Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE en COPE Gran Canaria con muchísimos temas encima de la mesa. Por ejemplo, hoy tenemos Eurocup. Juega el Gran Canaria frente al Sedevita Olimpia de Ljubljana a las 5:30 de la tarde, la tercera jornada de su grupo dentro de la Eurocup. Llega con 2 victorias el cuadro amarillo en la competición europea. En la competición liguera, en la ACB está con 3 derrotas y tan solo 1 victoria. A las 5:30 de la tarde se juega el partido. Después lo analizamos. Haremos la tertulia de baloncesto con Anicet Labodrama y también con Pepón Artiles. Ya no solo la cuestión del Gran Canaria, sino también hablaremos lo que está ocurriendo en las competiciones europeas. Suspendidos diversos partidos de la Euroliga, entre ellos el de Baskonia. Acabamos de conocer un positivo en el Unicaja de Málaga, que en principio va a jugar el partido de la jornada de mañana. El rival del Gran Canaria ha tenido varios positivos en las últimas semanas. Vamos a ver todo lo que ocurre con todo este asunto, sobre todo en la competición competiciones europeas, y después lo vamos a analizar. Y también de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tiene descanso el cuadro de Pepe Mel, será mañana 10:30 en la Ciudad Deportiva cuando regrese a las sesiones preparatorias de cara al partido del sábado 5:15 de la tarde frente al Almería. También hablaremos hoy con el técnico del Rocasa Gran Canaria, con Carlos Herrera, para analizar las 3 victorias que llevan los 3 partidos de la competición liguera y también los encuentros que va a tener el próximo fin de semana de competición europea. No tendrá jornada en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del balonmano femenino, pero sí competición europea el equipo del Rocasa Gran Canaria. Y analizaremos, por supuesto, como todos los martes, la actualidad deportiva con José Miguel Álamo, con Javier Raluí y también con José Ramón en Navarro. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, desde ya, desde ahora, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pues mucho que analizar en la jornada de hoy en torno al mundo del deporte. Insistimos que analizaremos toda la actualidad con José Miguel Álamo, con Javier Raluí, también con José Ramón Navarro, tertulia de baloncesto, porque también hay mucho que hablar en torno al mundo de la canasta, con Anicet Labodrama y también con Pepón Artiles, y minutos para el balonmano, para el Rocasa, en concreto para su técnico. También hablaremos en la jornada de hoy del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, que también sigue planificando, sigue preparando lo que son los diferentes deportes y las diferentes instalaciones para este año 2020, sobre todo en este post-COVID, que ya estamos, o en el COVID, que seguimos estando. 2:03 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, queremos hablar de varios aspectos de la actualidad deportiva contigo, pero antes que nada, fantástico el artículo que podemos leer hoy en el Canaria 7, Gran Canaria, isla del deporte era post-COVID, donde señala fundamentalmente, José Miguel, que no todo deporte profesional, que también hay deporte amateur y deporte base, ¿no?
Claro, yo creo que a veces nos despistamos, ¿no? Y vemos en el deporte, hombre, pues la parte más... La que nos entretiene a todos, ¿no? El deporte espectáculo, el deporte profesional, el resultado, la Unión Deportiva, el Valle Gran Canaria, pero eso, bueno, es la parte del espectáculo, pero sí es bueno que no nos olvidemos que ahora que estamos precisamente en una crisis de salud, no olvidemos, como digo, repito, que ajustemos, ¿no?, algunas cuestiones en lo que es la gestión del deporte para que sigamos siendo conscientes de que la esencia del deporte está en la salud y practiquemos el deporte fundamentalmente por salud, ¿no? Y esto ya después hay que enlazarlo con bueno, pues todo el modelo del deporte en lo que es el de en la base, ¿no? Que ya saben, ya me han escuchado y he escrito, ¿no? Ya varias veces que bueno, hay cierta obsesión, ¿no? Por la gente joven, la competición, la selección de forma prematura, dejando a mucha gente en el camino. Y bueno, yo creo que al final hay que trabajar para que por lo menos, si alguien abandona el deporte y no llega a la élite, por lo menos se quede con el hábito de practicar actividad física para mejorar y mantener su salud. Ese yo creo que es el reto que tenemos de toda la sociedad, ¿no? Y especialmente de forma transversal en educación, en deporte, sanidad, etcétera, ¿no? Que ahí están, se hacen campañas, bueno, promoviendo salud, pero claro, al final es muy importante cómo nos enseñan el deporte, ¿sabes? Ahí está la diferencia. Como todo en la vida, ¿no? Depende cómo te enseñen algo, tú te quedas más con eso, te motivas, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el modelo competición con los chavales es desmotivante, ¿no? Porque ya lo vemos, ¿no? Y amén de otros temas que hemos a veces también analizado en la tertulia, ¿no? De la violencia en el deporte base, pues claro, después si te gritan la excesiva presión que hay, y hay que enseñar más en general, ¿no? Como educación integral, a que compitamos, entre comillas, más con nosotros mismos, ¿no? Con cada uno de nosotros. Que el deporte sea una competición con cada uno de nosotros para mejorarnos y que no veamos siempre la competitividad contra el otro, ¿no? Que yo creo que ese sistema ya está caduco y además, desde el punto de vista egoísta, nos interesará mucho más, claro, generar ambientes en el deporte, en la base, adecuados para que lleguen más deportistas a los equipos nuestros, ¿no? Los profesionales. Porque si, claro, si al final, por el modelo que tenemos, pues abandonan prematuramente, que es lo que ocurre, porque abandonan a los 13 o 14 años, mucha gente deja el deporte, muchos niños y niñas, la caída es más acentuada en las niñas, pues claro, y lo peor es que lo dejan y no vuelven a practicar deporte, hasta que no, desgraciadamente, no tengan problemas de salud, o esporádicamente, etcétera, ¿no? Que esa es otra cosa, que el deporte para que intervenga en la salud, para que ayude a mejorar y mantener nuestra salud, hay que practicarlo de forma sistemática, no vale un día sí y tres no. Mejor todos los días un poquito, que son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud.
Nos quedamos con, bueno, el texto, para el que no lo haya leído, vale la pena porque analiza todos los aspectos del deporte, sobre todo el deporte base y lo importante que es el deporte para la educación, sobre todo para los niños. Pero nos quedamos con dos párrafos y leo textualmente: la esencia del deporte es la salud, o eso decimos en la teoría, no es el dinero que genera, ni el espectáculo, ni la obsesión competitiva. Y después el último párrafo donde se resume todo, José Miguel: para ser mejores personas en esta sociedad de la inmediatez, no hace falta competir contra otro de forma permanente, mejor hacerlo con uno mismo.
Claro.
Es que es importantísimo, y sobre todo el deporte asociativo para los niños también, ¿no?
Sí, y después el hecho de que nos pongamos, decir, hay que enseñar en la base siempre el mejorar uno, ¿sabes? El que no, porque al final el modelo competitivo es siempre a ver si ganamos al otro. No, vamos a poner objetivos de mejorar de uno mismo. Oye, pues si hago atletismo, a correr más rápido, si soy simplemente una persona que me acaba de dar infarto y el médico me ha puesto una actividad para que el corazón se vaya mejorando, pues oye, si hoy caminé 5 kilómetros, mañana me hago 5 kilómetros y medio, y así, ¿no? Y sobre todo porque es algo que para mantener y mejorar nuestra salud, la salud de cada uno, que es algo, bueno, que es uno de los valores, como estamos viendo en esta crisis, es un valor al que lógicamente echamos de menos cuando no lo tenemos, ¿no? Entonces sí, vamos a mantenerlo y sobre todo a fomentarlo, ¿no? Con una buena enseñanza de la actividad deportiva, que la actividad deportiva no sea muchas veces, sobre todo los niños y niñas, una frustración o por una excesiva presión, ¿sabes? Generalmente de los mayores, por entrenamientos aburridos, por, ¿sabes? Hay muchas cuestiones ahí que lógicamente en un artículo periodístico no cabe, pero bueno, ya he escrito más veces y siempre, bueno, si me escuchan hablar o en algunos cursos que doy, clases, etcétera, pues bueno, creo que se puede mejorar mucho, ¿no? Y tenemos que fijarnos más en esta línea para generar otro tipo de ambiente.
No es por hacerte la rosca, ni mucho menos, José Miguel, pero es que o escuchamos a un doctor en educación física, a ver a qué nos escuchamos, ¿no?
Ya, bueno, son más que nada porque todos los días está uno aprendiendo, ¿no? Investigando también para presentar trabajos en congresos, etcétera, y bueno, más que nada, bueno, es la labor universitaria, ¿no? De docente investigador y un tema que uno lo hace simplemente no como crítica al sistema, sino para aportar. ¿Sabe? Yo creo que a veces alguien tiene que encender la luz, ¿no? O tocar el botón de alarma. Claro, para que nos demos cuenta de que, oye, están abandonando muchos niños. Hay unos problemas de obesidad infantil, graves, en Canarias sobre todo, que estamos por encima de la media nacional. Pues eso como esos problemas sociales, ¿cómo podemos intervenir con ellas? Pues con una enseñanza de la actividad física y del deporte que es muy mejorable, seguramente, vamos, seguramente en esta línea, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que hemos incorporado en el deporte base el modelo de los adultos, el modelo profesional, o sea, el modelo competitivo. Y a veces incluso enseñamos el deporte y los niveles de exigencia respecto a cuerpos que están en desarrollo, a cuerpos y mente, a todo un sistema de peso central, ¿no?, de cada niño y niña que está en desarrollo, a veces los niveles de exigencia no son los adecuados.
Y después pedirle también a los profesionales que sepan mantener el tipo, ya no solo en el campo, sino fuera, porque los niños al final, el mimetismo es lo que utilizan cuando celebran los goles y la forma de, claro, de vestir del ídolo, etcétera, que también mantengan los profesionales o los ídolos de los niños una educación, claro, con el tipo en el campo y fuera, ¿no?
Es que tiene que ser, esto siempre, ya lo dice José Antonio Marina, ¿no? Que en el fondo, José Antonio Marina toma un proverbio africano, ¿no? Que dice que educamos toda la sociedad, ¿no? Educa toda la tribu. Entonces, todos educamos, todos tenemos que ser conscientes de hacerlo lo mejor que podamos para ser un ejemplo, ¿no? Y los profesionales, sobre todo del deporte, cuando los niños y niñas están siempre viéndolos porque son sus ídolos, sean baloncesto, sean fútbol, sean cualquier deporte, bueno, pues tienen que pensar que aparte de que, bueno, a veces estás a 180 pulsaciones por minuto, ¿no?, y pierdes los papeles, pero bueno, ser conscientes de que hay muchos niños y niñas viéndote y que te van a imitar seguramente, ¿no? Pues cómo celebras un gol, si haces un desprecio al contrario, etcétera. Entonces, bueno, y sobre todo trasladar siempre la idea de que la esencia, insisto, del deporte no es un partido, no es eso es una parte más del deporte. La esencia del deporte está en qué, en que yo lo pueda seguir practicando toda mi vida, adaptando las cargas y adaptando la actividad a mi edad para mantener la salud. Ese me parece a mí que es la esencia, ¿no? A mí, que no es que lo diga yo, eso lo está recetando todos los días ahora mismo la clase médica, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Que todo eso, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que para que esto se consiga, para que el deporte sea educativo, y que el deporte sea educativo quiere decir que tú cambias conocimientos, habilidades y actitudes en tu vida. Entonces te pones a practicar deporte porque te han enseñado y te han convencido y has entendido que por tu bien tienes que tener un estilo de vida activo, amén de una buena alimentación. Si no nos movemos y hacemos ejercicio de 24 horas que tiene el día, que dediquemos una a hacer ejercicio, no creo que sea mucho.
Sin duda. Siempre es un placer tenerte aquí todos los martes y aprendemos mucho contigo, doctor, ciencias de la actividad física y el deporte, además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Miguel Álamo, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, un placer, hasta luego.
Igualmente, gracias a ti. Las 2:13 de la tarde, ya nos escucha José Ramón Navarro. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no? Y estaba bastantes cosas he aprendido en estos minutos con José Miguel.
Un fenómeno, José Miguel. Sí, se aprende muchísimo. Estaríamos horas hablando con él, ¿eh?
No, lo que está claro, y es lo que hemos defendido muchas veces a nivel de esta emisora, como en el momento que llevaba las riendas del Huracán, que realmente en las categorías inferiores lo importante es la formación, no ganar o perder. Y esa formación hay que trasladarla a estos niños cuando llega a una edad adulta, que siga trabajando en la educación física, porque eso en el futuro es una ayuda importante para el tema de su salud y, por supuesto, la sanidad de este país, ¿no?
Efectivamente. Enseguida hablamos de eso porque también hay mucho que analizar, pero queríamos también cuestionarte, José Ramón, la noticia que hemos leído en UE Sport, y leemos textualmente, el instructor del TAT propone suspender a los presidentes territoriales, excepto a Rocha, en el nuevo expediente abierto por la carta de apoyo a Ángel María Villar en las elecciones. Es decir, salvo un presidente, el TAT propone suspender a 15 presidentes territoriales de la Real Federación Española de Fútbol. No sé si tenías constancia de ello.
Sí, segundo constancia, pero realmente el presidente este que lo han excluido es porque estaba prescrito, pero también había firmado lo que es el documento de apoyo.
Sí, según pone la noticia, efectivamente, el de la Federación Extremeña, ¿no?
Efectivamente, porque eso realmente fue una carta de apoyo dentro del periodo electoral, y eso realmente un presidente de las territoriales no lo puede hacer. Pero verás que los dos meses son muy cortos, porque ha venido precedido de una caducidad del expediente por el Consejo Superior de Deportes, y la propuesta no es que firme, sería de dos meses, que yo lo veo realmente muy poco, porque ese apoyo que daban en su momento Ángel María Villar influyó mucho en esas votaciones. Pero bueno, los dos meses de inhabilitación, como verás, la inhabilitación no significa que no vaya a presidir no, pero asistir seguramente a lo que es la federaciones territoriales, seguro que van a seguir normal, no van a firmar, pero seguirán en el tema. Y esto uh-huh. es como funciona esta situación, ¿no?
Es decir, que de momento está el instructor, es lo que ha propuesto, pero de momento no hay nada, ¿no?
No hay nada, no. La propuesta son de dos meses. Ahora veremos lo que puede ocurrir en esta situación. Seguramente que habrá recursos sobre la historia esta, y esto calcula para el próximo año, es cuando van a presidir o van a debilitar esos dos meses en principio. En principio, porque lo que pedían inicialmente era dos años y ahora van por dos meses, que a lo mejor con los recursos de dos meses se quedan en nada. Pero bueno, esto es lo que es la justicia deportiva.
Uh-huh. Y hablando del deporte base, José Ramón, también todo pendiente. Bueno, ya arranca la segunda B, ya llegamos a la fecha, ¿eh? Ya arranca la segunda B y la tercera el próximo fin de semana. Vamos a ver cómo arranca todo y también el deporte base, ¿no?
Bueno, el deporte base yo todavía no lo veo claro, ¿eh? Yo esta mañana mismo he hablado con un presidente y él mismo me daba fulbo lo que es el deporte base, ¿eh? Sí, porque estamos hablando del tema de segunda B y tercera división, a no ser que aparezca cualquier positivo, que esperamos que no, porque eso es importante, que sea todo completamente limpio y se inicie la actividad de las categorías nacionales. Pero en el deporte base yo todavía lo estoy viendo un poco negro, porque la situación de los revisiones médicas y las cuestiones de que sean negativos de cualquier niño, cualquier técnico, todavía estamos complicados, porque eso cuesta dinero y los clubes actualmente no tienen esos medios económicos para hacer lo que son las revisiones médicas.
Los protocolos, ¿no?
Los protocolos. Estamos hablando, que he leído hace poco por ahí, que la Federación Madrileña, con su dinero, ha puesto lo que es un jefe médico para Exacto. todos los clubes y controlar la situación. Pero lo paga la Federación Madrileña. Pero aquí todavía no se ha hablado quién lo va a pagar y si existe. En principio, le están dando las responsabilidades a los diferentes clubes. Y claro, ese dinero, económicamente, los clubes chiquititos no los tienen para poder desarrollar lo que es la competición. La competición efectiva y con tranquilidad. Es más, podemos ver en los diferentes medios electrónicos que los diferentes clubes de Gran Canaria solicitando jugadores de cadete, alevines, benjamines, porque hay muchos clubes que no tienen los jugadores por la resistencia de los padres a enviarlos a estos clubes referente a la posibilidad que pueda contraer. Y realmente los padres actualmente, sí, muchos quieren, pero hay otros que están diciendo de la responsabilidad que podemos tener en enviarlo a los entrenamientos, a los diferentes partidos, por el miedo de acarrear lo que es el COVID.
Claro. José Ramón, siempre es un placer hablar contigo los martes. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Don Javier Raluy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hablamos con José Ramón Navarro, el tema del fútbol no profesional, es decir, segunda B y tercera, que ya arranca el próximo fin de semana. Parecía que no llegaba la fecha y ya estamos ahí, ¿no?
Sí, bueno, José Ramón, como está un tema interesante, bastante interesante, que es el tema de la de la falta de jugadores para completar algunos equipos, ¿no? Eso es verdad que me consta, no solo en el fútbol, sino en otros deportes, que hay papás y mamás que legítimamente están optando por no enviar a los niños a los entrenamientos o enviarlos en determinadas circunstancias, ¿vale? Es decir, con cierta garantía. Es decir, los padres lo que están buscando, algunos de ellos, es garantía.
Uh-huh. Claro, porque no está claro y sí está claro el protocolo, pero llevarlo a cabo veremos cómo se hace en el deporte no profesional. Esa es otra, ¿no? Uy, pues hemos perdido esa comunicación con Javier Raluy. Enseguida entablamos otra vez comunicación con él para analizar sobre todo lo que es el deporte base y el deporte no profesional. Recuerden que ya arranca el próximo fin de semana la segunda división B, en este caso para los dos equipos Gran Canario que están en la categoría, Las Palmas Atlético y la Unión Deportiva Tamar Aceite, y ya toda la tercera división en su grupo 12 Canario, donde estará esta temporada el Arucas, que consiguió el ascenso el pasado fin de semana a la tercera división. Hacemos una pequeña parada, ¿no? Ya hemos recuperado a Javier. Javier, hablamos del deporte base y en este caso el deporte no profesional y de los protocolos, ¿no?
Sí, perdón porque se cortó, no sé por qué, pero bueno, sé.
No te aquí preocupes, estamos, ¿no? Las nuevas tecnologías.
Sí, desde luego. El tema es, como decía José Ramón, ese es un problema real ahora, ¿no? Esa incertidumbre que hay, esos problemas para completar algunos equipos. Y bueno, de ahí la importancia de que los clubes otorguen la máxima garantía a las familias, ¿no? La verdad es que los clubes están centrados en un montón de cuestiones y a veces no tienen recursos suficientes para focalizar en esa necesidad. Bueno, y de ahí la importancia de que las administraciones públicas pues inviertan, asesoren, contribuyen, porque ayudar a un club no solo es darle una subvención, ayudar a un club es mucho más, ¿no? Y también yo creo que esa obligación la tenemos, ¿no? Esa obligación de colaborar con los clubes en formarlos, en asesorarlos, etcétera, en distintas materias, no solo otorgarle una subvención y ya está. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, estaba escuchando a José Miguel hablando un poco contigo del tema de ese mimetismo, la copia de los buenos comportamientos, las buenas actitudes en la cancha, el fair play. Y bueno, eso es fundamental porque estamos en una etapa en la que sigue primando prácticamente la victoria, y no solo hablo del fútbol profesional, sino del fútbol amateur y del fútbol regional, entonces, y del deporte regional. Entonces es importante que relativicemos lo que es la victoria deportiva, el éxito, lo que es, porque hay cosas muchísimo más importantes. Es lo que va a hacer además que un deportista, que un menor, que un niño continúe en la práctica deportiva, se motive, que dé alegría, que esté alegre, que esté contento, que a su mismo que suponga un respaldo para la familia, para darle continuidad en esa modalidad deportiva, en ese club. Y bueno, un poco relativizar lo que es la victoria deportiva, porque creo que seguimos aplicando un modelo bastante arcaico. Y bueno, lo vemos, los que somos padres y tenemos hijos que hacen deporte, lo vemos cada día, cada fin de semana, y bueno, en fin, un poco animar a la gente a relativizar. Estamos en un momento también delicado porque muchos niños están pendientes de fichar, no fichar, depende de que el club le diga que si hay ficha para su club o no lo hay. Es una época un poco delicada, ¿no? Hay niños que ahora mismo están pendientes de fichar un equipo, pendientes de si el entrenador o el club lo quiere o no lo quiere, o si el padre cree o la madre cree que es la entidad adecuada.
Claro. Pues hablamos así, ¿te parece? Hablamos muchísimo más del deporte base, queremos analizarlo contigo porque ya estamos ahí a las puertas que arranque también el fútbol no profesional. El viernes entablamos otra vez comunicación contigo unos minutitos. Javier, un abrazo.
Cuando quiera. Cuando quiera, un abrazo dado. Gracias, chao.
Gracias a ti. Las 2:23 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Que por cierto, durante estos días se va a inaugurar lo que es la obra de la cubierta del terreno de lucha de la presa, una de las aspiraciones que tenía el club de lucha Adargoma, que se va a hacer en realidad. Insistimos, estos días se va a inaugurar lo que va a ser la obra de la cubierta del terreno de lucha de la presa, al igual que también sigue con las diferentes obras, con el mantenimiento, con la puesta a punto, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, de todas las instalaciones de la ciudad, sobre todo para ponerla en esta época de COVID y que puedan todos hacer deporte, los profesionales y los no profesionales, en la capital en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital de la isla.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Las 2:24 de la tarde. Recuerden que hoy hay descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana entrenamiento, también el jueves, el viernes y el sábado. El mismo día de partido también va a entrenar. Tanto mañana, jueves, viernes y sábado a las 10 de la mañana. El viernes, después de la penúltima sesión preparatoria, va a hablar el técnico Pepe Mel. Y el sábado a las 5:15, el partido frente al Almería. 2:25, parada, y nos metemos de lleno en el mundo de la canasta. Tenemos mucho que analizar. Hay un positivo en el Unicaja. Se ha suspendido partidos de la Euroliga, entre ellos el del Baskonia. Vamos a ver lo que ocurre hoy con el partido del Gran Canaria, que juega en Eslovenia. Bueno, en definitiva, a vuelta de pausa, hablamos del baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Restaurante Terraza Embarcadero, ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:26 de la tarde, recuerden que hoy juega el Gran Canaria a partir de las 5:30 en Eslovenia frente al Cedevita Olimpia de Ljubljana, partido de Eurocup, un equipo que había suspendido varios encuentros por algunos positivos que tenían su plantilla. El Unicaja acaba de confirmar hace pocos minutos un positivo también en su plantilla. Se ha suspendido el partido, entre otros, de la Euroliga del Baskonia. Vamos a ver lo que ocurre con todo este tema. Ya lo analizábamos la semana pasada y queríamos abordarlo o seguir hablando con él sobre este asunto. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos. Encantado de estar contigo otra vez y con los oyentes.
El placer es nuestro tenerte en los micrófonos de la cadena COPE, Anicel. Hace muy poquitos minutos el Unicaja oficializaba un positivo. Ya lo hablamos la semana anterior, Labodrama, que habían o se iban a suspender partidos. Pues ya estamos en ello, Euroliga y Eurocup, ¿no?
Sí, exactamente. Eso va a ser ya está siendo la tónica habitual, dado las circunstancias en las cuales estamos con el COVID-19 y, bueno, eso pues exige tanto a la Euroliga, a la ACB, a la Eurocup, pues, y los clubes estar preparados a hacer ajustes, a modificar horarios, a modificar todo su programa y, bueno, son las circunstancias actuales y los clubes profesionales de alto nivel tienen que estar preparados para bregar con ello. Es una pena, pero así es nuestra realidad.
Y sobre todo trabajar con la base, que también va a ser muy importante por el tema de los cupos, etcétera. También lo analizamos, la importancia de trabajar con la gente joven, de sacar gente de la cantera de cada club.
Yo creo que, evidentemente, dadas las circunstancias, hay que trabajar mucho con los estamentos sanitarios médicos, ¿no? Para que, bueno, si hay una persona o dos que se les diagnostica pues el COVID-19, dan positivo para en los tests que ahora mismo pues se llevan a cabo, hay que trabajar muy de cerca con los estamentos sanitarios médicos y también pues con la cantera, porque muchas veces se necesita disponer de jugadores preparados y si son jugadores que están dentro de la estructura del club, mucho mejor, tanto a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo, a corto plazo para sustituir a alguien de forma rápida y urgente, y luego a largo plazo porque se siguen formando los jugadores localmente y ya están integrados dentro de lo que es pues la filosofía, la cultura de la entidad.
Viendo lo que está ocurriendo, sobre todo en los últimos días con los partidos, todos los que se están aplazando de competición europea, ¿cuál crees que puede ser la solución a todo este asunto si siguen suspendiendo partidos, si siguen positivos en los diferentes equipos?
Juanfran, lo hemos hablado también ya en otra ocasión. No hay una solución fácil. Obviamente la solución sería que se pudiera ofrecernos, bueno, a la población, pues una cura o una terapia para poder, pues, o curarlo o llevarlo bien o que no afecte o que se propague la enfermedad, ¿no? En cuanto a lo que es la industria del deporte, la organización del deporte profesional, pues la fórmula sería pues distintas fases de burbujas donde pues se tienen que concentrar los equipos con todas sus estructuras técnicos y gente de logística pues en un solo emplazamiento, porque por nuestras vidas habituales todo el mundo o tiene familia o tiene que ir a la tienda, tiene que ir a atender algún tipo de asunto administrativo y hay siempre ese riesgo de infección, de contagio, que únicamente una fórmula de aislamiento pues o de estanqueidad pues puede permitir estar con esa tranquilidad, ¿no? De no encontrarnos con un positivo pues de repentino.
Se nos une también estos minutitos de baloncesto Pepón Artiles. Pepón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con Anicet, un positivo en el Unicaja, aplazado el partido del Baskonia de la Euroliga, el equipo con el que se enfrenta hoy el Gran Canaria ya había aplazado varios partidos por positivos. Esto no para, ¿eh?
Hombre, sí, es lógico, ¿no? Están igual que todos nosotros, en cualquier momento, en el momento menos esperado puede que salte un positivo. De todas formas, se trata de seguir en lo mayor de lo posible con la competición y que no pare todo, ¿vale? Yo me imagino que mientras sean casos aislados, pues no habrá problema. Desde el momento que sea algo un poco más común y que sean más casos que los que vayan apareciendo, pues puede que se tengan que tomar otras soluciones. Pero yo creo que lo lógico es darle un poco de normalidad a esto, teniendo en cuenta que no nos va a quedar más remedio más que vivir con esto durante bastante tiempo e intentar mantener dentro de lo que cabe una normalidad, una cierta normalidad.
Claro, lo que pasa es que viendo el transcurrir de la sociedad en general, del deporte en particular, o el baloncesto en concreto, Anicet, la situación también para los jugadores debe ser, bueno, el compañero tuvo positivo o este equipo tuvo positivo, no debe ser tampoco una situación fácil, y ustedes todos han sido profesionales, Anicet y Pepón, no debe ser una situación fácil para los jugadores, ¿no?
No es nada fácil. La solución obviamente son las tres M's, ¿no? Para más o menos tener la tranquilidad, ¿no? Que son mascarilla, manos limpias y luego los metros de distancia. Y es evidente, hablando con los que son los médicos sanitarios, donde más probabilidad hay de infección y de contagio es en casa. Entonces, si yo vuelvo de casa después de haber entrenado o competido con unos compañeros, unas personas que luego resulta que son positivos, pues lo traigo a casa, ahí está otra vez el peligro, ¿no? Entonces, pues esta preocupación es, como está diciendo Pepón, es nuestra realidad, hay que poder bregar con ellos, pero la solución será o desde la medicina o una fórmula burbuja. Si no, pues, bueno, es encontrar el mecanismo para que sea normal y luego, pues, que podamos decir, vale, lo afrontamos así, lo solucionamos así y el remedio es tal. Pero de momento vamos a estar con esos altibajos.
Hay instalaciones que ya están metiendo público un porcentaje con todas las medidas, lógicamente, con todos los protocolos, las medidas sanitarias del COVID-19, Pepón, y también baraja esa posibilidad, no sabemos la fecha exacta, esa posibilidad la baraja la ACB. ¿Crees que estaría bien el público en un porcentaje que estimen conveniente que ya puedan estar en las canchas?
Hombre, yo lo que creo es que si ya en categorías inferiores, tipo el plata, yo vi algunas fotos de algún pabellón, ¿vale? Donde las comunidades lo aprueban, pues bienvenido sea. Yo está claro que el baloncesto sin público es un deporte totalmente diferente, como cualquier deporte, fútbol, lo que sea, ¿vale? Yo imagino que conforme vayan pasando un poco las semanas, el transcurso de los meses, poco a poco se irán modificando si lo permite la situación, ¿vale? Pues también es que son muchas cosas las que pueden ir pasando, ¿vale? Pues tendrán que hacerlo. En caso de que lo vaya permitiendo, que entre público, dentro manteniendo lo que dicen, es decir, mascarilla, cuidado de higiene de manos y de todo, y sobre todo distancia, no deberíamos tener tantos problemas, ¿vale? Lo que está claro es que no vamos a ver pabellones de 10.000, 11.000 personas, vamos a ver pabellones, pues oye, donde los asientos estarán un poco más separados todos para mantenerla. Yo siempre digo lo mismo, si voy a una cafetería y me puedo sentar y quitarme la mascarilla y estoy a un metro y medio del que está sentado al otro lado y lo hago, ¿por qué no voy a ir a un pabellón y sentarme al lado de otra persona? Perfecto. Si mantengo la mascarilla. Es que yo, personalmente, es que a veces le buscamos, tú sabes que yo soy muy drástico en muchas cosas de este tipo, ¿vale? Pero le buscamos las cuatro patas al gato, donde nos interesa, donde no nos interesa no se las buscamos, es decir, el gato tiene cuatro patas o no las tiene, pero en todos lados no tiene ningún sentido, es decir, tú lo sabes, es decir, te vas a un sitio y te sientas con 10 personas a tomar una copa y la mesa que está detrás tuyo, casi alargo la mano y lo toco.
O una instalación deportiva donde ya hemos visto público y en otras no, y en otros deportes sí, en otros no, que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Hay que ser coherente, como lo está diciendo Pepón, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es el funcionamiento de la economía, se necesita y se fomenta o se busca la solución en un restaurante, en un bar, en un pub o en la playa, en algún tipo de restaurante o en el supermercado, pues sí, la gente puede ir y se permite circular en un pabellón que donde está bien aireado en general y los asientos se pueden reducir la cercanía de la gente, se pueden separar. Por ejemplo, en Gran Canaria Arena se puede separar cada espectador pues por dos asientos o tres asientos, ¿no? Así que pues respetar esos tres temas, ¿no? La limpieza, claro, de la mano, la mascarilla y luego los metros de distancia. Estoy seguro de que la gente puede asistir a sus partidos con la misma seguridad que nos permite circular en otros ámbitos, ¿no? En la ciudad o en cada pueblo.
Aprovechando que estás con nosotros, Anicet, el domingo además viene el Unicaja. ¿Cómo está el equipo malagueño esta temporada?
Bueno, el equipo malagueño empezó con un poco de incertidumbres, aunque una victoria en Andorra y luego la victoria de este fin de semana contra el Valencia, que fue una victoria que le volvió a dar un poco de confianza porque lo había perdido un poco, había muchas dudas, se estaba ya cuestionando pues jugadores, técnicos, etcétera. Ahora mismo yo creo que el Unicaja está encontrando su equilibrio. El liderazgo de Alberto Díaz está siendo fundamental. La irrupción del joven Yanin Zosta está llevando a los otros pivos de verdad, como Volodymyr Gerun, como Rubén Guerrero, a intentar no quedarse atrás, ¿no? Luego, pues hay una batería de anotadores espectaculares. Darío Brizuela, Axel Butey, Wasinski, está volviendo el capitán Carlos Suárez. Están mucho mejor, pero aún no tienen ese equilibrio que le puede dar la tranquilidad para llevar mejor los partidos, ¿no? La defensa es la gran debilidad del Unicaja.
Pues Anicet Labodrama, siempre es un placer tenerte con nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, Juanfran, Pepán, un abrazo para los dos, para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Pepón, el Gran Canaria, menudo repaso nos dio el Real Madrid el domingo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo nada más terminé el partido, puse unos comentarios, ¿vale? Que después hay gente que dice, ay, nada, pero después ves el comentario que hace el entrenador, en rueda de prensa más tarde, y a este equipo le falta garra, coraje, carácter, actividad, sí, yo lo tengo clarísimo. Madrid es Madrid, pero el Madrid que vino aquí contra nosotros está en un momento nada dulce, viviendo de jugadores más o menos. Tavares estuvo bien, era lógico, no, sabíamos que los grandes nos hacen mucho daño, pero ya te digo, vino un Madrid, sinceramente, yo creo que a un 50%
de la capacidad. ¿No? Porque daba la sensación que si el Madrid apretaba nos podía ganar por 40.
Sí, 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 es lo que te estaba diciendo. El Madrid fue con un 10 muy tranquilito, un trastor, ¿vale? Yendo despacio, ¿vale? Pero llegó un momento en el cual se vio claro que el Madrid nos estaba haciendo mucho, mucho daño. Y después lo que te digo, es decir, si nuestros 2-5 son los que mejor porcentaje, los que más tiran de 3, los que mejor porcentaje tiene, mal vamos, ¿vale? Mal vamos. Es decir, que entonces jugamos a una manera de jugar sin carácter, sin que para mí es sin carácter, sin actividad. Falta alguien que sea el líder nato de ese equipo. Tú has visto mucho baloncesto y notas cuando hay un líder nato, ¿sabes? Alguien que tira del carro, que se cabrea, que se enoja. Y notas al equipo que entran y salen a su ritmo. Yo creo que es lo peor que tiene. Es decir, 27 rebotes en Gran Canaria, 40 Madrid. Porcentajes de tiros peores. Juego interior, así que yo recuerde, la única jugada de poste bajo, otra vez nos la hace Beirán, ¿vale? En el poste bajo. El resto de los jugadores, incluso cuando no estaba Tavares en pista, jugando de fuera, tirando de fuera. Y al final teníamos 2-5, que realmente son 2-4, porque Willy me creo que metió 2-3 triples, no me acuerdo ahora mismo, sí. y el otro 5 pues tiró 6 para meter, creo que fue 2 también, o 1, ¿vale? Es complicado, así es muy, muy complicado. Sin juego interior, en la ACB vas a estar de media tabla para abajo.
Hay que fichar un 5, ¿no?
Hay que fichar un 5, exactamente, y comprar un buen látigo en alguna tienda de estas especializadas de látigo. Yo soy de los que pienso que hay que fustigar al equipo bastante, porque es un equipo que si no se le fustiga, no veo a ningún jugador que tenga un carácter excepcional para que sin que le estén azotando tire de todos sus compañeros.
Le falta entonces, ¿crees que garra al equipo? Que no vamos a hablar de actitud no vamos a hablar.
Nunca me verás hablar de actitud, ¿vale? A mí es como la famosa frase que no sabía ni lo que significaba eso, ¿vale? La palabra desidia. Y decía, desidia, tío, pero si yo no tengo sed, no sé qué le pasa al entrenador, desidia. Me suena más a otra palabra más rara que el demonio. Pero claro, después te explicaban, ¿no? Es decir, que la desidia para mí era lo que en mi pueblo se hacían ¿vale? Lo que tiene Nadal de sobra, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Y cuando ves el tema, yo noto eso, ¿sabes? Que los jugadores, sí, lo hacen mal, tiran un tiro, se van al banquillo, se sientan, y no veo química entre todos ellos y alguien que una todo eso, ¿vale? Yo creo que es lo que quizás falta este año. También es verdad que ha sido el año en el que ha habido una limpia total de todos esos jugadores que daban eso, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Por ejemplo, Xavi Rabaseda, Oriol Paulí, jugadores que además ya conocían el club, ¿no?
Y Paulino no era un líder, pero al rato que salía al campo, solo por vergüenza decía, este tío corre más que yo, salta más que yo, corre más, salta bien, bum, bum, pero sí fue el jugador que yo. Pero ya se te va contagiando. Es lo que estamos hablando ahora de Unicaja, que decía Nicet, ¿vale? Tú te encuentras a Alberto Díaz, tío, y dices, este chaval, no tiene nada del otro mundo. Es que es verdad, no tiene nada del otro mundo, pero mira, acá me tira un poquito mejor. Se tira por los balones, se muere, se pipon pan, y te sale ahora un chaval que pesará 90 kilos, 92 kilos, con una envergadura brutal, ¿vale? Y lo ves ahí, y los mismos que están ahí dirán, oye, bufo, me pongo las pilas, o este chaval me lo va a quitar todo, ¿vale? Claro. Yo creo que nos falta eso, nos falta un 5, ¿vale? Dentro de poco a lo mejor dirán que nos falta un verdadero base, dentro de poco igual no tiene nada, pero oye, tampoco vamos a estar aquí ahora buscando todo lo que hay que cambiar o todo lo que hay que echar, ¿vale? Yo creo que el equipo tiene que buscar esa filosofía que el entrenador pide, además que lo pide él, coraje, garra, carácter, ¿vale? Y una vez se tenga eso, yo creo que el equipo podrá estar peleando, mojándome mucho en la media tabla de la ACB. No, yo tengo claro que que a día de hoy no es un equipo para estar pensando en estar la dentro
de la Copa. Casi, no vamos a decir que se nos fue, pero tres derrotas y una victoria en cuatro partidos, ya el margen de error es mínimo si queremos entrar en Copa.
Y los márgenes de los partidos, en ningún partido dio sensación de dominar, porque incluso contra Bilbao lo tuvimos casi perdido, estuvimos ahí, así que lo ganábamos hasta de repente se nos complicó, que fuimos a la prórroga de, ¿sabes?, si, a verla venir, ¿sabes? Y para mí Bilbao es de los equipos que, bueno, se demuestra por los resultados, ¿no?, que está peleando ahí abajo, es decir, consuelo de muchos podrá ser decir, no, pero hay cuatro o cinco equipos peores que nosotros. Yo, si nos ponemos a mirar eso, mal vamos, ¿vale? Porque el otro día también gente dice, ah, hay equipos peores en la liga este año. O sea, bueno, si no se trata de eso, yo creo que se trata de buscar que la gente se sienta atraída, ¿no?, atraída por el club. Y después lo que estamos hablando, no hay público, con lo cual si no hay público y resulta que el equipo dentro de 8 o 9 jornadas está abajo y no había nada, por mucho que tú abras público arriba, va a haber muchos que no van a ir, ¿eh? Tú lo sabes, venía un equipo de Euroliga aquí brutales y nos encontramos nosotros tres arriba, Manolo, tú y yo, y mirábamos para abajo y decíamos, yo, entrada 3.000 personas, 4.000 personas, sí, para ver un fuera de serie. Es que cuando aquí en la isla tenemos ese problema, ¿no?, que cuando el equipo pierde, mucha gente se baja de ese carro de ir todos los días al pabellón, un poco de pereza, y eso es lo que más miedo me da, ¿vale?, porque se nos puede hacer la temporada muy, muy, muy larga, muy larga.
Y fíjate, y para concluir, Pepón, tenemos el partido hoy de Eurocup, el jueves tenemos que ir a Madrid para jugar frente al Estudiante, volvemos a Gran Canaria para jugar frente al Unicaja. En una semana, si contamos el partido con el Madrid, 4 partidos, en una semana, en 7 días, ¿eh?
En una semana 4 partidos, pero en una semana hay un partido ahí que es fundamental. Pero cuando
el
digo
jueves, ¿no?,
para mí es fundamental el del jueves. Es un partido donde podemos decir que tenemos ya en juego el 30% de la temporada. El 30% de la temporada. Si nosotros vamos contra Estudiantes y pinchamos en campo de Estudiante, se nos complica mucho, porque al final es un equipo que está hecho, que estaba descendido gracias a la pandemia, pues se mantuvo, es un equipo que está cogido con pinzas, gente joven, entrenador de la casa, donde la inversión pues es apostar por la cantera, pero que realmente no tiene nada del otro mundo. Creo que lo ves tú como yo, ¿vale? No tiene nada del otro mundo, ¿vale? Si comparas plantilla de Gran Canaria y plantilla de Estudiantes, hay un mundo entre una y otra, ¿vale? Y para mí ese partido, le he dado toda la semana vueltas a la cabeza y lo he pensado, es decir, mucha gente habla del partido Unicaja, en casa, tal, no sé qué. Para mí, partido fundamental donde nos jugamos el 30% de la temporada, es el del jueves. Porque ese partido sí que nos puede poner con un 4-1, ¿vale? O con un 4-2 y contra un equipo que a priori va a estar ahí en esos puestos de abajo.
Es decir, que a día de hoy, si te he entendido bien, Pepón, estás mirando más hacia abajo que hacia la Copa, por ejemplo.
A mí me preocupa a día de hoy más el partido del jueves, por eso, porque miro más para abajo que para arriba. Es decir, se demuestra con los resultados, las diferencias brutales que estamos teniendo, metiéndose 5 puntos, pero los equipos metiéndonos bastantes más, estamos flojos en defensa, flojos en carácter, no tenemos un interior, es que son muchas cosas. Tú sabes que yo para mojarme me cuesta poco, ¿vale? ¿De acuerdo?
Sí, exacto, por eso.
En este caso me mojo fácilmente, ¿vale? Es decir, que después me cae un chaparrón de agua y me lavan la cara y tal. Oye, voy a salir aseado, es lo único bueno que voy a tener. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Es decir, tampoco me preocupa, ¿sabes? Que, pero yo lo miro con corazón Gran Canario. Y todo el que me conoce lo sabe, lo miro con corazón Gran Canario. Es decir, para mí las personas que están dentro del club son personas. Para mí el club Gran Canaria es algo más que una persona, dos personas, que 10 jugadores, que una directiva. Yo creo que es el orgullo de la isla, ¿vale? De nuestra isla, Gran Canaria. Si tengo que dar vida por el club, ya lo he dado más de una vez y a cambio de nada. He estado ahí cuando ha hecho falta, me lo han pedido y nunca ha fallado, aunque después a nosotras personas me hayan fallado. Soy Gran Canario, vivo por el Gran Canaria. Es el club de mi vida. También la gente sabe que después, oye, tengo un pasado lagunero que me hace ser también bastante amarillo en el otro lado, es decir, aurinegro, ¿vale? Es decir, pero realmente me duele ver a mi club en la situación en la que se encuentra. Es un club al que amo muchísima gente en esta isla, Después mucha gente pensará que cuando hacemos ciertos comentarios es para perjudicar, todo lo contrario, los análisis hay que hacerlos en los peores momentos y unir a la gente en los peores momentos. Y en ese momento un buen análisis hecho con el corazón siempre ayuda más que el daño que el que viene pinchando por detrás, que te dice, no, esto va todo espectacular, tranquilo, y tal. Y después por detrás, desde que te da la vuelta, pega a rajar de todo, ¿no? Hay que decir las cosas cara a cara y afrontarlas, que para eso somos personas, afrontar las cosas. Y una vez que se afrontan los problemas, tirar para adelante. Yo creo que, y te lo digo en serio, creo que el entrenador es la persona ideal para conseguir eso. Lo sigo creyendo, ¿vale? Creo que Willy, que además Willy fue entrenador y ha sido jugador de baloncesto y era una persona con carácter, creo que también tiene todo lo que hace falta para sacar eso adelante, ¿vale? Nos falta quizás ese lazo de unión entre la plantilla y esas dos personas que también tengan garra, coraje para darse cuenta de que el jueves nos jugamos el 30% con lo cual te estoy dando un margen todavía que tenemos ahí un 70% de mejora. Pero perder contra Estudiantes para mí sería complicado, porque después te vas a ver en un partido aquí el domingo contra un equipo que va de menos a más, que ya ha ido afinando el cuchillo, y ya el otro día Valencia le dio un buen repaso, ¿vale? De juego, no de resultado, de juego. Y al final se demuestra de que, oye, que Unicaja todos los años empieza ahí medio pum pum, pero tiene dinero, tiene plantillas muy fuertes y terminará estando dentro de los equipos que van a estar peleando por el playoff. Y ojalá Gran Canaria poquito a poco me vaya haciendo cambiar esta opinión para verlos ahí.
Ojalá que hoy que pueda ganar el jueves, sobre todo, como decía Pepón, el partido tan tan importante. Pepón Artile, siempre es un placer tenerte aquí contigo con nosotros unos minutitos hablando de baloncesto. Un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, amigos. A cuidarse todos, ¿eh? Un saludo.
A ti. Hasta luego. Las 2:51 de la tarde. Pequeña parada y hablamos de balonmano del Rocasa Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
8 minutos para las 3 de la tarde. Hemos analizado el Gran Canaria, que insistimos, juega hoy a partir de las 5:30 de la tarde en Eslovenia frente al Cedevita Olimpia de Ljubljana. Pero recuerden que el sábado tenemos fútbol a las 5:15, de las 5 en directo en COPE Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas Almería.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería en el Estadio de Gran Canaria para jugar el partido de la 6ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roy, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí. Recuerden, el sábado es de las 5 de la tarde el partido Unión Deportiva Las Palmas Almería en el estadio de Gran Canaria. Nueva jornada para la Unión Deportiva Las Palmas. Y hoy a las 5:30 en Eslovenia el Cedevita Olimpia de Ljubljana ante el Herbalife Gran Canaria de Eurocup. Y también el fin de semana tenemos competición europea para el Rocasa Gran Canaria. Ya nos escucha el técnico Carlos Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena. 3-3. ¿Esperabas un arranque de esta forma?
Bueno, estábamos entrenando para ello, la verdad que se nos ha dado bien y hemos empezado bien, pero esto es muy largo, a ver, hay que seguir entrenando bien para intentar tener más opciones de ganar todos los partidos.
Por cierto, también te damos la enhorabuena porque ya oficialmente tienes el título de entrenador, ¿no?
Bueno, sí, aproveché el tiempo del confinamiento y salió la oportunidad y lo pude hacer desde casa, entonces contento por ello.
Y ya pensando, no hay liga el próximo fin de semana, ya cambiamos el chip, ¿no? En términos europeos, ya pensando en la competición europea, ¿cómo ves la eliminatoria?
Como todos los partidos, complicados, sobre todo son dos partidos seguidos, el sábado y domingo. Tenemos que estar bien preparados físicamente, que todas las jugadoras estén disponibles, que estén bien y poder contar con todas y rotar para así tener más opciones de pasar a eliminatoria.
Sábado y domingo que van a jugar en el lugar del rival, es decir, en la misma cancha. Uno harán como equipo local y otro harán como equipo visitante, pero por eso se juega sábado y domingo, ¿no?
Sí, jugamos los dos partidos allá en Holanda, en la casa del rival. Y bueno, tocó así, otras veces nos ha tocado a nosotros jugar aquí, se llegan a acuerdos y intentar hacerlo lo mejor posible para pasar a eliminatoria y el mes siguiente jugar la siguiente.
Claro, en Liga el objetivo después de 3-3 sigue siendo estar luchando por el título, imagino, ¿no, Carlos?
Sí, y aunque no hubiésemos ganado los 3-3, vamos a pelear para estar en el grupo de arriba, que es el primer paso. Y una vez que estemos arriba, pues bueno, pelear por el título. Es verdad que para nosotros siempre es mejor ganar los partidos, o casi todos los partidos, sobre todo contra los equipos que jueguen por el grupo de arriba, porque así pasamos con los puntos que hemos ganado. Y eso es súper importante.
Uh-huh. Viendo los rivales en este arranque de competición, ¿sigues pensando que van a estar arriba o que pueden estar arriba los mismos luchando con el Rocasa?
Yo creo que sí. A lo mejor hay algún equipo que se puede meter, como está el Porriño en el grupo nuestro, el Salud, que se pueden meter. Los otros equipos han tenido más dificultades para sacar los partidos. Pero bueno, en el nuestro hay 6 equipos que pueden optar a estar entre los 4 primeros, y en el otro grupo está a lo mejor un poquito más, no más fácil, pero sí está más decantado ya entre los 4 equipos que puedan estar, porque los otros equipos no han tenido la fortuna de ganar partidos. Pero bueno, es igual de difícil, hay que ganar todos los partidos que se puedan para llegar con más facilidad al grupo de arriba.
Pues Carlos Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos, enhorabuena por el 3-3 y muchísima suerte para la competición europea, a ver si pasamos la eliminatoria, que es lo que todos queremos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente un fuerte abrazo. Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria, partido sábado y domingo de competición europea, pero en Liga, 3 partidos, 3 victorias en la actual competición en Liguera 2020-2021. Enhorabuena al conjunto del Rocasa Gran Canaria. Por cierto, también tiene 2 victorias, en este caso, porque se han jugado 2 partidos, el club voleibol Guagua, en lo que va de competición. Venció frente al Boiro y ganó ante Almería, además con victorias contundentes por parte del cuadro de Sergio Miguel Camarero, que sin duda, ya lo vaticinamos al principio de temporada o antes de arrancar la liga, pero viendo cómo ha transcurrido estas 2 primeras jornadas, pues todo apunta a que va a estar pugnando por el título en la actual temporada de la Superliga Masculina, la campaña 2020-2021. Buen arranque del Rocasa Gran Canaria, 3 victorias en 3 partidos, buen comienzo también para el Guaguas, con 2 triunfos en los 2 encuentros que ha disputado el conjunto Gran Canario, además uno de ellos como local en el Centro Insular de los Deportes, recordando aquel Guagua de los años 90, ¿se acuerdan, verdad? Lo que ganaba, el equipo que ganaba absolutamente todo, un auténtico equipazo con el Centro Insular totalmente lleno y que se parece mucho al actual. Juan Ruiz sigue como presidente, en este caso ya no como jugador, pero sí como entrenador, Sergio Miguel Camarero, y haciendo un proyecto muy ilusionante para lo que va a ser la campaña 2020-2021, o lo que está siendo ya la campaña 2020-2021. 2 minutos que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Por cierto, nos envió una noticia Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket New, una noticia que ha puesto Nikola Mirotić en su Twitter. Leemos textualmente el Twitter de Nikola Mirotić: quiero contaros que he dado positivo por COVID-19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia. El tuit de Nikola Mirotić, insistimos que no estará para el partido de hoy del Fútbol Club Barcelona. Más deporte, hoy con el tiempo de juego, hoy juega España con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo de deportes, y recuerden que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.